Como cualquier persona, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora eso no me preocupa. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue a ella con vosotros, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como personas, llegaremos a la tierra prometida.
A las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, el activista político Martin Luther King se asomaba al balcón del Motel Lorraine en Memphis para saludar a sus seguidores mientras esperaba la llegada de unos amigos para cenar. Solo un minuto después, la bala de un rifle impactaba contra su cabeza. Lo declararon muerto una hora después. Falleció el hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El orador que quiso acabar con la discriminación racial. El político que abogaba por la no violencia y al que otorgaron solo 4 años antes Premio Nobel de la Paz. Su asesino, el delincuente racista James L., se dio a la fuga, pero fue detenido 2 meses después en un aeropuerto de Reino Unido cuando intentaba huir a otro país. Aunque en un primer momento confesó su crimen, después se retractó. Así abrió la puerta a una conspiración que sigue viva en nuestros días y que situaría en el punto de mira a la mafia y al propio gobierno norteamericano. Tesis que apoyaban la esposa y el hijo de Luther King.
Es un asunto muy, muy importante, porque hay muchas entidades involucradas y que tienen miedo a que si reabren este caso, podría implicar a un montón de personas. Y eso provocaría que los norteamericanos perdieran su confianza y su fe en, tal vez, nuestro sistema político, quizá en nuestro gobierno.
A pesar de la hipótesis del complot, James L. fue condenado a 100 años de cárcel. Falleció en prisión el 23 de abril de 1998 por problemas renales y hepáticos, posiblemente por la infección durante una transfusión de sangre. James tenía 70 años y, conspiraciones aparte, pasó a la historia como un asesino, mientras que su víctima, Martin Luther King, lo haría como un héroe universal. Precisamente mañana se cumplirán 55 años del asesinato de Martin Luther King. Su asesino James L., un delincuente habitual que pasó varias veces por la cárcel por distintos robos. En 1967, un año antes del asesinato, escapó de la cárcel la que cumplía 20 años por un atraco a punta de pistola. Cambió de nombre. Incluso se operó para cambiar también de rostro. Me acompaña Ricardo Ruiz de la Serna, es profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, querido Ricardo, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Adolfo, buenas noches, bien hallados todos.
¿Por qué James L. tenía en el punto de mira a Martin Luther King? ¿Por qué planeó su asesinato?
Bueno, esta es una de las grandes cuestiones, ¿no?, en torno al asesinato de Martin Luther King. A ver, hay varias hipótesis. Desde la hipótesis del pago, que él en algún momento menciona, él dice que le ha pagado un tal Raúl al que nunca se logra identificar, la animadversión, porque hay que pensar que la animadversión por las ideas de Martin Luther King, hay que pensar que Martin Luther King es un personaje de alguna manera revolucionario en los Estados Unidos en la década de los 50 y de los 60. En ese contexto de la lucha por los derechos civiles, que había comenzado antes en realidad, pero bueno, que tiene como punto de partida pues, simbólico el boicot a los transportes de Alabama y que luego continúa con el despliegue de la Guardia Nacional para para permitir la entrada de los alumnos en unos alumnos negros en el Instituto del Little Rock en Alabama. Bien, en este contexto, Martin Luther King se convierte en un líder que aboga por una integración de los que en aquel momento, insisto, utilizo la terminología de la época, se llamaban a sí mismos negros, o se hablaría de afroamericanos o de afrodescendientes, en el contexto de la Constitución. Esto es un punto interesante. Martin Luther King plantea un discurso de derechos civiles que no rompe con la Constitución, sino que a partir de la Constitución exige derechos para los afroamericanos, como se decía en la época, para los negros. Claro, esto era revolucionario, porque de salir de una situación de exclusión y de discriminación, pasan a exigir dentro del sistema constitucional la igualdad de derechos. Por lo tanto, esto entre los llamados, los que se podían considerar blancos, anglosajones y protestantes, que era el perfil, digamos, de lo que se consideraban los herederos de los Estados Unidos, esto generaba un odio y un rechazo. Y después hay la idea de que es un delincuente al que se utiliza como un señuelo, como un cebo, siguiendo un poco el modelo de lo que había sido unos años antes la hipótesis del asesinato de Lee Harvey Oswald y de su utilización a manos de, y aquí abrimos otro melón de las conspiraciones, de la mafia, de los cubanos en sentido de Fidel Castro, de la CIA, del FBI, en fin, lo que se quiera poner allí.
Ricardo, tras su detención en Reino Unido, él confesó el crimen, este individuo, así evitó la pena de muerte, fue condenado a 99 años de prisión, pero sin embargo, más adelante, él se retracta de su declaración inicial. Dos preguntas. ¿Qué argumentó para negar entonces ser el asesino de Luther King y si aquel cambio de declaración tuvo repercusión? ¿Fue tenido en cuenta?
A ver, él viene a decir que le han presionado, que le han amenazado para que se declare culpable. De nuevo, tenemos que pensar en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de una tensión social en los Estados Unidos, donde el aparato de seguridad, donde el aparato policial tenía un poder, pensar que las agencias de seguridad en la Guerra Fría en los Estados Unidos operan prácticamente como estados dentro del estado, y en ese contexto él dice que le han amenazado y que le han presionado. Ustedes que lo terminan condenando de todas maneras. Y se convierte como en una causa controvertida. Parte de lo que alimenta la teoría de la conspiración, Adolfo, es precisamente esa retractación de su confesión inicial. Junto a esto está la cuestión de los famosos informes. Claro, a medida que van pasando los años y se trata de recabar informes y se reconstruye cómo pudo ser el asesinato, se van suscitando dudas acerca de la dinámica que el propio presunto asesino o asesino confeso ha descrito. Algo parecido, como te decía antes, a lo que pasa también con Lee Harvey Oswald y el asesinato de Kennedy. La interpretación de las imágenes, la interpretación de los informes que se hacen reconstruyendo la trayectoria de las balas y la viabilidad o no de que él fuera el asesino de Kennedy, alimentan esas teorías de la conspiración a las que el de Pablo diciendo yo me confesé culpable, pero porque me amenazaron, porque yo en realidad era inocente. Luego será el perfil del propio rey. Es un delincuente que ya ha tenido condenas anteriores y cuya credibilidad es discutible, es dudosa.
Por tanto, debo entender que no se tuvo en cuenta este contraargumento, ¿no?
No a los efectos procesales, sí a los efectos de la cultura popular.
Entiendo.
Claro, Adolfo.
Oye, claro. Déjame que voy a incluir dos nombres más.
Sí.
Un empresario, Lloyd Jowers. ¿Qué tiene que ver este individuo con este caso?
En torno a estos magnicidios siempre gravitan los que se consideran vinculados o los que se consideran que han podido estar unidos. Había, digamos, en torno a la reacción contra Martin Luther King, no había únicamente activistas políticos. Había lo que se podrían considerar operadores o gente vinculada a los partidos y a las formaciones supremacistas. En el fondo se veía a Martin Luther King como una amenaza para el sistema, más allá de los partidos políticos o más allá de las formaciones políticas. Se lo veía como alguien con quien había que acabar. También en el caso de Kennedy encontramos en el entorno de Lee Harvey Oswald, por un lado, empresarios y hombres de negocios, y por otro lado, personajes grises que actúan como agentes, no agentes de la autoridad, no agentes de la ley, sino operadores. los que podríamos considerar lo que se llaman en inglés los handlers, los que manipulan a una determinada persona, le llevan a cometer un crimen, le llevan a cometer un delito.
Por tanto, este Lloyd Jowers, que aparece en televisión haciéndose eco de una conspiración donde habla de que el gobierno y la mafia lo habrían contratado para asesinar a Luther King a cambio de $100,000. Segundo nombre que te doy, estamos en el mismo caso cuando hablamos de Henry
Cuidado,
Clay.
Cuidado, porque, sí. Cuidado, espera, déjame que te diga una cosa sobre Lloyd Jowers que es interesante. En ese entorno, el propio negocio de la conspiración florece. Aparecen los que de alguna manera se sospecha que están detrás del crimen y los que de alguna forma tratan de desenmascararlo, pero terminan convirtiéndose en protagonistas de la teoría de la conspiración. Si me permites el símil, aunque por supuesto uno era un empresario y el otro era un fiscal, es el caso de Garrison. Llega un momento en el que Garrison, a través de su investigación, de alguna manera expone una conspiración. Claro, es un fiscal, tiene una actuación más procesal que mediática, pero Lowers alimenta esta teoría de que en realidad Rey es un cebo, es un chivo expiatorio, si se quiere, pero que los autores, los responsables del crimen son otros.
Correcto. En el caso de Henry Clay, ¿estamos ante un personaje de perfil parecido?
Sí, podrías verlo de esa manera. Lo que ocurre es que a diferencia de lo que pasa con Lowers, en el caso de Clay sí tenemos un perfil más identificable dentro de las teorías de la conspiración. Ahí sí que podríamos decir, este sería el supuesto o el presunto, la mano que de verdad estuvo detrás. Claro, frente a una confesión, tratar de señalar o tratar de apuntar a otras personas es más discutible o es más problemático.
Porque este Henry Clay, ¿quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo se ganaba la vida?
Henry Clay es un personaje de la época. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de Lowers como un tipo que se gana la vida de alguna manera desenmascarando conspiraciones y que hace un negocio esto? Bueno, Clay es de profesión, entre comillas, permíteme la exageración, anticomunista. O sea, de profesión, activista contra el comunismo. Y él es el que, según la teoría alternativa a la confesión de Rey, habría liderado el grupo de tres personas responsable del asesinato de Martin Luther King, ¿no? Al final la motivación aquí sería diferente. Aquí la motivación sería que se veía a Martin Luther King, que en realidad no lo era, pero se lo veía como alguien próximo al comunismo. Para entender esto nos tenemos que situar en las dinámicas de la Guerra Fría. Todo lo que sonase a liberación, y por supuesto dentro de eso estaba la igualdad racial, se veía como sospechoso de influencia soviética, comunista o cubana. Los soviéticos, desde el año 47, 48, aunque hay algún texto incluso anterior, dicen que ellos están en el bando de los movimientos de liberación frente al capitalismo, frente al imperialismo y frente a la dominación estadounidense. Con lo cual, todo lo que se veía como un desafío a la sociedad americana se veía como influido por el comunismo. Y esta hubiera sido la motivación de este grupo de personas, liderado presuntamente por Henry Clay, para acabar con la vida de Martin Luther King. El problema que se presenta aquí, de nuevo, es la propia confesión de Rey. O sea, para abrir la puerta tanto a las hipótesis de Lowers como a la hipótesis de un grupo que conspiró para matar a Martin Luther King, tenemos que creer que la confesión de Rey es falsa y que es una confesión inducida por presiones y por amenazas.
Entiendo. Profesor Ruiz de la Serna, como siempre, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales.
Es la famosa frase de Martin Luther King, pronunció en un discurso que ha pasado a la historia, con el que concienció a la gente de que todas las personas tenían derechos, entre ellos el de votar, algo vetado a los negros por aquella época. Han pasado casi 55 años de su asesinato y hoy en 2023 me pregunto, ¿qué queda de su figura en Estados Unidos? Vamos hasta Washington, allí me espera el corresponsal de COPE. Querido Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Vamos a situarnos primero en lo que ocurrió hace 55 años. ¿Qué repercusión tuvo en los Estados Unidos de aquel año 68 el asesinato de Martin Luther King?
Pues fue un vuelco a la sociedad estadounidense, fundamentalmente a la sociedad negra, ¿no? Se produjeron numerosos disturbios, motines en decenas de ciudades, hubo más de 50 muertos, fue necesaria la intervención de la Guardia Nacional, del Ejército, se desplegó por las principales ciudades de los Estados Unidos para intentar aplacar las protestas que se produjeron tras el asesinato de King. El 9 de abril el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor de Martin Luther King y era, fíjate, la primera vez que en Estados Unidos se decretaba un día de luto nacional por una persona de raza negra. El funeral fue multitudinario, pero te podría decir en una frase para resumir que de alguna manera el país se dio la vuelta, ¿no? Y que fue muy consciente de lo que podía pasar y del dónde podían ir a partir de ese momento.
Juan, ¿se puede decir sin riesgo de equivocarnos que a partir de Luther King ha habido avances sociales en favor de la igualdad que llevan la firma de Martin Luther King?
Sí, sin duda. King ayudó a lograr la aprobación de dos leyes fundamentales para los derechos civiles en los Estados Unidos, que es la Ley de Derechos Civiles del año 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965, fundamental el derecho al voto de los ciudadanos de raza negra, que no tenían derecho al voto. Cada uno de estos proyectos ayudó fundamentalmente a los negros a acceder a los derechos civiles a todo el país. Unas leyes que King empezó a discutir y a debatir y a empujar al presidente Kennedy, a John Kennedy. Kennedy es asesinado en noviembre de 1963 y Martin Luther King sigue con este trabajo y no es hasta la presidencia de Johnson, de Lyndon Johnson, que se aprueban estas dos leyes que siguen siendo fundamentales, ¿no?, en ese marco de los derechos civiles en los Estados Unidos. King escribió muchos artículos, dio muchos discursos, organizó muchas protestas y manifestaciones multitudinarias y no violentas en todo el país para llamar la atención sobre la discriminación racial aquí en los Estados Unidos y para exigir esa legislación fundamental sobre los derechos civiles para proteger los derechos de los negros en los Estados Unidos. Y esas dos leyes, la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965, llevan directamente la firma, el marchamo de Martin Luther King.
Oye, Fierro, la forma de luchar por los derechos de los negros que tuvo King contrastaba con la de otro personaje de la época, hablo de Malcolm X. ¿Se les considera de alguna forma el bueno y el malo, el hombre de paz y el hombre al que no le frenaba la violencia?
Si me permites, a Martin Luther King se le consideraba como el hombre que ponía la otra mejilla y a Malcolm X el hombre que sacaba la mano, ¿no?, dispuesto a pelearse con quien fuera necesario. King y Malcolm X discrepaban tanto en los objetivos a conseguir como en las tácticas para llegar a esos objetivos. Mientras King buscaba la integración, la igualdad racial entre blancos y negros para que pudieran vivir juntos, trabajar juntos, Malcolm X era lo que podríamos decir hoy un nacionalista negro, es decir, creía en la superioridad de la raza negra y no era partidario de esa integración que defendía Martin Luther King. Malcolm X no confiaba en los blancos, sospechaba de ellos y afirmaba que los negros no deberían buscar ayuda en los blancos, sino que solo deberían buscar ayuda en otros negros. Diferían, como te digo, en los objetivos y también diferían en las tácticas, ¿no?, en lo de sacar la mano. King creía en la no violencia como método para acabar precisamente con los comportamientos violentos. Malcolm X creía que la no violencia era un método muy lento y que además no servía para obtener ningún progreso y que era una señal de debilidad. Malcolm X creía en el orgullo negro y en conseguir sus objetivos utilizando todos los medios necesarios. Defendía la militancia negra tanto como método, como autodefensa, pero también como un desafío ante la sociedad que estaba dominada por los blancos en los Estados Unidos.
Y en la América de 2023, ¿qué queda de la figura de King? ¿Es un hombre recordado? ¿Hay museos? ¿Hay fundaciones? ¿Está viva su memoria?
Está muy viva la memoria. King nace un 15 de enero de 1929... y se instaura, tras su muerte, un día festivo en los Estados Unidos. El tercer lunes de cada mes de enero se celebra el día de Martin Luther King en los Estados Unidos, y es un día festivo a todos los efectos. Hay muchísimos colegios públicos que llevan el nombre de Martin Luther King. Muchas bibliotecas públicas, la biblioteca de mi barrio, la tarjeta de la biblioteca pública de mi barrio tiene la cara de Martin Luther King y una frase que dice, descubre tu sueño en la librería pública, ¿no? Es decir, está muy presente el Luther King, y hay una fundación que siguen llevando los familiares directos de Martin Luther King, que está muy presente en la sociedad estadounidense y está muy presente sobre todo cuando se producen problemas raciales que, como de sobra sabemos, se siguen produciendo con demasiada frecuencia en este país.
Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, desde su capital, desde Washington. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.